Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaki. Pensar el mundo.
Really?
WFM.
Our country too.
Marwan Soto Antaki.
Querido,
bienvenido otra vez, amigo mío.
Hace unas semanas estuvimos hablando sobre un asunto que tenía un tono de película de espías con gente que volaba de Medio Oriente a un consulado para asesinar a un periodista. Le llamamos el Afer Khashoggi. Este periodista saudita que trabajaba para periódico norteamericano, que fue asesinado en el consulado saudita de Estambul mientras fue a pedir una serie de papeles que le iban a permitir casarse de nuevo. En ese momento, hace unas semanas, cuando mencionamos este incidente, todas las cosas apuntaban a que un grupo de 15 personas habían volado de Arabia Saudita a Estambul para cometer el asesinato de este hombre que nunca salió después de su entrada al consulado. En medio de todo esto, para ese momento en el que hablábamos, se había dicho que Khashoggi había sido estrangulado dentro del consulado y después destrozado, desmembrado, y que sus restos llegaron incluso a decirse que estaban dentro del jardín, enterrados en el jardín del cónsul saudita en Estambul, que para esas alturas ya se había regresado a Arabia Saudita.
Una historia que supera cualquier ficción.
De terror, de terror. Bueno, en estos días la CIA concluyó que, como decían para ese momento las filtraciones turcas, el príncipe saudí Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, había sido quien ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí. ¿De qué se trata y qué está pasando en medio de todo esto? Por un lado, esto políticamente se tenía que leer como que desde las filtraciones que estaba emitiendo el gobierno de Erdogan, el gobierno turco, en realidad lo que intentaban, más que allá de buscar la justicia por el asesinato brutal de lo que estaban realmente queriendo era plantárseles al gobierno saudí, que se ha transformado en, junto al lado de Turquía, en la disputa, entre ellos, la disputa por la hegemonía del Islam suní en la región.
Sí.
Entonces tenía un tinte mucho más político lo que buscaban los turcos a la hora de exhibir a los sauditas. Pero que al mismo tiempo, haciendo esto, se les presentaba una paradoja gigantesca. Porque en el momento en el que exhibían a el gobierno de Mohammed bin Salman, en general a la corona saudí, lo que estaban haciendo al mismo tiempo que desprestigiar a su rival en la región, estaban también atacando indirectamente al principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, con el que la administración Trump había tenido una serie de acuerdos gigantescos de venta de armas millonarios, al punto en que el primer viaje de Trump, cuando tomó posesión, fue a esta zona del mundo. En medio de esta paradoja en la que se tenían los turcos, salen las investigaciones de la CIA. Para evitar que esto creciera, en estas semanas, de la última vez que hablamos del tema hoy, el gobierno saudí, la fiscalía saudí, avisó que buscaba sentenciar con pena de muerte a 5 implicados en el asesinato de Khashoggi, para tratar de, ok, ya lo resolvimos, ya se resolvió.
Sí, ya se arregló.
Lo que se había dicho en ese momento es que 5 de estos 5 más bien, formaban parte de los 15 que habían volado de Riad a Estambul y que se habían, como lo dijeron los sauditas, se habían extralimitado en sus funciones. Bien.
Y que no tenían un plan juntos.
Y que no estaba implicada la familia real. Un poco esa era la intención de este intento de pena de muerte que presentó el gobierno saudita. Con solo una bronca mucho más grande, que la olla se empezó a calentar demasiado. Poco antes del anuncio de la CIA, que decía tajantemente que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, era quien ordenó directamente el asesinato de este periodista, un grupo de senadores de Estados Unidos, bipartidista, es decir, tanto republicanos como demócratas, habían intentado, y están en eso, tratando de emitir sanciones contra 17 oficiales sauditas, tanto por el asesinato de Khashoggi, y aquí se empieza a mezclar la cosa, como por el papel de Arabia Saudita en la guerra en Yemen. Las cosas entonces empezaron a calentarse y calentarse, porque ya no solo se trataba del asesinato de Khashoggi, sino de la implicación de las mismas personas en la guerra en Yemen, de la que hemos hablado y que se ha transformado al día de hoy en la mayor crisis alimentaria que tenemos recuerdo en tiempos modernos. ¿Cuál es el problema político de esto? El problema político de esto es que en realidad a quien se estaba apuntando todo esto era a Trump. ¿Por qué? Porque Trump es el que había vendido estos contratos de armas gigantescos al gobierno Riad. El primer afectado internacional de esto es Trump.
Es Trump, directamente.
Directamente. Trump respondió a esto en su momento diciendo que no tomaría más acciones, además de estas propuestas por el Senado norteamericano, contra oficiales sauditas. Con eso él ya estaba bien, con eso era suficiente y que ya el asunto de Khashoggi ya estaba medianamente resuelto. ¿Cuál era la intención de esto, de esta acción por parte de Trump? No implicar ni al príncipe heredero ni al rey saudita. Mientras sucedía todo esto en el mundo, dentro de Arabia Saudita, la familia real saudí estaba empezando, y ese es el momento en el que nos encontramos ahora, a ver con malos ojos al príncipe heredero. Esto ya se empieza por un momento, abramos el paréntesis, hola, ¿no? Porque ahora tenemos el momento nota rosa, ¿no? La diferencia con otras coronas más, digo, si ahora una corona es normal, llamémosles normales, con las coronas europeas, sí, es que los herederos no son directos, sino se hace un consenso por parte los cercanos, quién es el que mejor podía funcionar.
O sea, una democracia real.
Llámame así si quieres.
Una microdemocracia real.
Entonces, ajá, a este momento, la gente cercana al círculo de la familia Saud, los de Arabia Saudita, sí, están diciendo quizá el príncipe Mohammed bin Salman no es necesariamente el que más podría funcionar para sucederlo. Sin embargo, deciden también...
Y lo podrían bajar.
Lo podrían bajar, ajá, pero deciden que no van a tomar ninguna acción hasta la muerte del rey. Que el rey no es que se vaya a morir mañana, tampoco es que se entusiasmen mucho. ¿Cuál es el problema de esto? Es el vacío político. Ya nos salimos de Ole, ya nos pasamos al New Yorker. El problema de esto es el vacío político. Cuando hablamos de este tipo de reinos, de este reino en particular y de las relaciones que se gestan a partir de la Casa Real y de este príncipe, estamos en realidad hablando no de nota rosa, sino de la guerra en Yemen, de la relación con Estados Unidos, de la guerra en Siria, de la relación con Turquía, con Irán y con la crisis misma del Golfo, que también se ha extendido por injerencia y por parte de los primeros que la han encabezado con Qatar, han sido Arabia Saudita. En medio de todo esto, la cosa sigue creciendo. El ministro de Relaciones turco se sienta con el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, para poder tratar de entender qué está pasando con esta lata de gusanos que se destapó a partir de no solamente el asesinato de Khashoggi, sino del informe de la CIA que dice, como con los turcos, que el príncipe había sido el culpable. Trump entonces cambia un poco la narrativa y dice, bueno, no, quizá. Literal.
En una de esas.
¿Pudo el príncipe heredero saber o pudo no saber del asesinato? Como mexicano, ¿no? Eso ya fue eso como, o sea, ¿pudo o no pudo? ¿No? Aunque todo indica que la relación entre el asesinato y el príncipe es evidente. El peligro para Trump de todo esto es la salvaguarda de sus contratos de armas. ¿Por qué? Primero porque son muchísimos millones, son muchísimas armas que viajan a combatir en Yemen, que también se dan a otros lados del mundo y que terminan por abonar a la imposibilidad de tranquilidad dentro de Medio Oriente. Pero eso no es lo que le importa a Trump. Lo que le importa a Trump, como lo ha dejado clarísimo, es que en el caso de que se tuvieran que rescindir esos contratos de armas por parte de las sanciones del Senado a raíz del asesinato de este periodista, los principales beneficiados serían Irán, China y Rusia. La cosa sigue creciendo, claro. O sea, es como una matrioshka inversa. Tienes una muñequita aquí ahora y ahora le vas poniendo muñecas más grandes hasta que se transforme en algo incontenible.
Y le salió el tiro por, ¿no?
O sea, a todo mundo le está saliendo.
Porque fue lo primero que llegó a hacer, como bien dices, en su mandato, acreditarse en ese lado y decir, tenemos un montón de negocio ahí.
Con... Y venga, y cómprenmelo por los siguientes años. en simultáneo en este asunto no han dejado de suceder cosas. Desde 2016, cuando se tenía presente la guerra en Yemen, Arabia Saudita, particularmente Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, ahora que se sabe, el que ordenó el asesinato de Khashoggi, encabezó junto con Emiratos Árabes Unidos en este momento, bueno, primero, en 2016 bloquearon un paquete de ayuda humanitaria a Yemen, que en este momento, para tratar de desviar la atención, junto con Emiratos Árabes Unidos, anuncian ayer que se va a mandar ayuda humanitaria a Yemen, como tratando de, ok, cada vez que se te presente algo, irte por el otro lado. El problema es que la lucha de Trump sigue complicándose y cada vez se complica más. Porque en este reporte de la CIA, que ha cambiado la narrativa de Trump de un no a un quizás sí, quizá no, se encuentran una serie de conversaciones que permiten que la vida se haga más difícil. El hermano del príncipe heredero, Khalid bin Salman, que es el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, tiene una conversación dentro de los materiales de la CIA en donde él le dice a Khashoggi por teléfono que tiene todas las garantías para llegar al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Al parecer, esa es la acción. Es imposible, nadie con dedos de frente podría pensar que el hermano del príncipe heredero manda al que van a matar sin que se enterara el príncipe heredero.
Por supuesto.
No tiene el menor sentido. Entonces, se empiezan a complicar las relaciones entre unos y otros, entre los sauditas y entre Estados Unidos, a partir de una siguiente llamada, parte de este mismo informe de la CIA, en el que se dice que hay un hombre que se llama Maher Mutreb, que es uno de los oficiales de seguridad del príncipe directos, que es uno de los que viaja a Estambul y que el día del asesinato sale del consulado, llama a Arabia Saudita y le manda un mensaje a Mohammed bin Salman en el que dice, como si fueran los Soprano, el trabajo está hecho.
¿Qué?
Bueno, todo esto que estamos diciendo contradice las versiones que en las últimas semanas han dado sobre todo John Bolton, el asesor de seguridad para la Casa Blanca, y Mike Pompeo, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, que ellos dijeron que no iba por este lado, con una complicación aún más. Mike Pompeo sustituyó en la CIA, fue sustituido en la CIA por Gina Haspel, la actual cabeza de la CIA. ¿Quién se sabe que ya escuchó estos audios?
¿Qué historia y para dónde se fue, no?
¿Para dónde se fue? Ajá. La caja de gusanos se salió de control, se salió de control, empezó a embarrar absolutamente.
Otra licuadora sin tapa,
que a estas alturas internamente para Arabia Saudita lo único que pinta es que va a limitar las posibilidades del príncipe heredero para poder terminar ocupando el lugar del rey saudí, lo cual obligará dentro de la familia sauda a buscar seguramente otro reemplazo, porque aunque ya han resistido otros embates, a mí me cuesta pensar en otro embate de este tamaño dentro no solo de la política saudita, sino en general de la política medio oriental de manera interna. En política interna me cuesta ver otro embate que tenga tantas repercusiones al interior de alguno de los países medio orientales sin necesidad de una guerra a su alrededor. Esto es muy muy complicado, porque al mismo tiempo el nivel de sanciones que están buscando emitir el resto de los países occidentales en contra sobre todo de Mohammed bin Salman, es ya otra lata de gusanos. Ya se pronunciaron Alemania, Francia, Turquía.
Sí.
¿Cómo se puede contener esto? Solo a través de política. Quizá la película de espías ya se terminó. Ya supimos quién es el malo.
Ahora vamos a
la política. El problema es que la política, con todas estas implicaciones en las que se ven metidos los yemenitas, Irán, Siria, Turquía, eso puede tardar muchos, muchos años en componerse.
Wow. Pues es una historia que sigue en desarrollo y que, por supuesto, estaremos atendiendo con una nueva entrega tuya en unas cuantas semanas, Morán. Esta fue la parte 2.
La parte 2.
De un caso horrible, además, es la muerte de un periodista dictada y ya prácticamente comprobado.
Sí, prácticamente, sí. No, es muy
por un príncipe saudí que dice, mátenlo, despedácenlo, hagan que vaya, díganle que todo va a estar bien. Y avísenme cuando el trabajo esté hecho.
La llamada del hermano del príncipe diciéndole a Hoshagi que tiene todas las garantías de seguridad para ir es como una buena forma, es una buena secuencia para empezar algo. Que en algún momento tiene que cerrarse con algo que mencionamos la vez pasada para poder entender el nivel de perversidad que tiene Mohammed bin Salman. Uh-huh. Por un lado, lo del hermano. Por otro lado, a los días del asesinato de Hoshagi, pidió que el hijo de Hoshagi fuera a saludarlo al palacio para poder presentarle sus condolencias.
¡Qué mierda! Bueno, Marwan Sotantaki aquí en WFM. ¿Qué vamos a escuchar?
¿Vamos a escuchar? ¿Voy a poder poner una canción? Pues
claro que sí. De vez en cuando sí pasa, Marwan.
¿Who? David Bryan.
Lo escuchamos en WFM.
Teléfonos en cabina 5166-8900 y Lada sin costo 01800-718-1414. Llama y participa en WFM.